Excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Ochoa y Plácida.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dices, Eva?
¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí en Radio AMLO, en nuestro programa Morena Mujeres Trabajando, como todos los martes. Bienvenidos a nuestra cita de 3 a 5 todos los martes. Estamos aquí. Ahora sin música, pero con unas bellas caras aquí de estas jóvenes hermosas que nos están adornando el programa y nos van a hablar de tema muy interesante. Entonces, bueno, pues yo les doy la bienvenida y pues muchas felicidades a los que cumplen años, mucho buen provecho a los que están comiendo, espero que todos estén tranquilos en su trabajo, en su casa, y pues rogando a ver a quién, al Dios Tlaloc, sálganse a bailar ahí para que llueva, ¿verdad? Porque no ha llovido, ¡qué horror! Y luego hay gente que niega el cambio climático, ¿cómo ven? No, no, es que esto es parte del cambio climático, figúrense todo lo que está pasando en lugares donde antes no había agua, mucha agua, inclusive la gente está saliendo de sus casas, en las islas, en las Bahamas, ¿verdad? En los noticieros salieron, pobre gente, y aquí en el DF, pues no ha llovido lo que otros años llueve, realmente, pues el ecosistema de aquí, de la Ciudad de México, es bosque lluvioso y resulta que no ha llovido, entonces sí está cambiando el clima, tenemos que ser más cuidadosos con nuestros hábitos, tenemos que ser más ecológicos, tenemos que ahorrar más en energía, en todo lo que compramos, fijarnos bien si lo necesitamos para que todo eso se ahorre y no haya tanto desgaste de nuestro planeta, porque de que hay un cambio en el clima, sí lo hay y lo estamos viviendo desgraciadamente ahorita. Pues entonces vamos a salirnos a bailar al rogándole al Dios Tlaloc que nos haga favor de mandar las lluvias, y por lo pronto, bueno, pues tenemos aquí su amable atención y los invitamos a llamarnos al teléfono 75870646 o bien al correo electrónico cemojmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook de la Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde les atenderemos a la brevedad. Estamos al aire en www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. Y pues como siempre, bueno, hay personajes que siempre les mandamos saludos, como es Alinge Varguitas, donde quiera que se encuentre, yo sé que nos escucha con respeto y cariño. También saludos y un fuerte abrazo a nuestro amigo y magnífico radiotécnico, el comunicador Ecuasi. Entonces nosotros, fíjense que ya saben que yo siempre les recomiendo que lean nuestra revista en voz alta. Esta revista fue la primera revista de Morena. ¿Saben quién la hizo? Bueno, pues la hicimos aquí en Morena, en Mujeres Morena Ciudad de México. Esta fue la primera revista del partido de Morena y la hicimos aquí. Mujeres Morena Ciudad de México, ya llevamos el número 11. Todos estos revistas, tienen en su interior información muy valiosa, porque hay entrevistas con mujeres, está hecha por mujeres, para mujeres, y bueno, la pueden leer todos, pero básicamente es una revista para mujeres en la que van a encontrar formación política para las mujeres, porque las mujeres necesitamos formarnos políticamente. México está a la vanguardia en este tema. Ya tenemos paridad de género en las cámaras, en toda la República. Entonces, nuestras mujeres van a tener que salir, capacitarse y tener muchas propuestas para que en todo nuestro país esté la paridad de género. Y en ambos géneros van a opinar sobre todo lo que ocurre en el país. Entonces lean nuestra revista, también estamos en internet, en el sitio de internet de la revista, y entonces pues ahí pueden ustedes consultar los 11 números. Tenemos en esta ocasión a la alcaldía de Tlalpan, con nuestras compañeras que están aquí, y vamos a presentarlas. Nos van a hablar sobre un tema muy interesante, que es la violencia en las escuelas, ¿verdad? El famoso bullying, y relacionado también con los temas de mujeres. Tenemos a Marisa Cecilia Madrigal Ramírez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tenemos a Cecilia Reyes Flores.
Buenas tardes.
Pero tienes que hablar al micrófono para que se te escuche.
Yo soy Miriam Eunice Castillo Guzmán y también soy de la alcaldía de Tlalpan.
Y entonces, Andrea.
Buenas tardes, mi nombre es Andrea Mejía. Mucho gusto, un placer estar aquí con todas ustedes. Espero que este tema les agrade tanto como nosotras, ya que estamos, bueno, representando a Tlalpan y el bullying que se vive en él.
Sí, pues el bullying es una palabra que está muy de moda, ¿verdad? Entonces, pero antes que nada yo sí quisiera decirles que Tlalpan es una de las 16 demarcaciones territoriales. Ya saben que la Ciudad de México tiene 16 alcaldías ahora, que son demarcaciones territoriales, y el territorio de Tlalpan representa el 20.7% del total de la ciudad, siendo la delegación con mayor extensión territorial. El 80% de su territorio es suelo de conservación, ofreciendo importantes servicios ambientales como son recarga de los mantos acuíferos, generación de oxígeno y captura de dióxido de carbono. Cuenta con el bosque de Tlalpan, donde acuden las familias a hacer actividades deportivas, y las fuentes brotantes. Son lugares muy bonitos. Y ahorita, pues lo dije muy deprisa, pero quiero que ustedes se den cuenta de la importancia que representa tener esta cantidad de bosques cerca de en la ciudad. En la ciudad es muy importante porque pues actualmente la ciudad ha crecido en forma desordenada, ¿verdad?, anacrónica, y resulta que pues toda la gente lo llena de cemento. Donde debe dar un arbolito, le pone cemento. Y se les hace muy fácil cortar los árboles, pero para que un árbol crezca, pues se necesita, ¿verdad?, mínimo 30 años, 40, para que sea un árbol de respeto grande. Entonces, yo les invito a que cuidemos a la naturaleza, y que los niños jueguen fútbol en donde deben jugar fútbol, que no vayan a lastimar los pequeños retoños, porque luego las alcaldías se ocupan de reforestar, porque ahora el nuevo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, con la preparación que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, ella sabe que así como otras ciudades conservan el medio ambiente para salud de sus ciudadanos, aquí también tenemos que tener áreas verdes que nos limpian el aire que respiramos. Áreas verdes quiere decir salud para la población, recarga de mantos acuíferos, quiere decir atracción de las lluvias, ¿sí? Porque las plantas respiran también, despiden CO2, pero también nos dan esa función tan importante que es la fotosíntesis, a través de la cual se produce el oxígeno, ¿sí? Y el agua, despiden agua, vapor de agua también. Nosotros al respirar despedimos vapor de agua, y con todo ese vapor de agua se forman las nubes, ¿verdad?, para que llueva. Entonces debemos de conservar las áreas verdes. Entonces Tlalpan nos ofrece estos servicios de medio ambiente tan importantes: recarga de mantos acuíferos, generación de oxígeno y captura de dióxido de carbono. Entonces nos está climatizando la ciudad hacia una ciudad más saludable. También cuenta con el bosque de Tlalpan y las fuentes brotantes. ¿Han estado en las fuentes brotantes?
Sí.
¿Tú me puedes decir qué son las fuentes brotantes? ¿Cómo, qué es, qué hay?
Bien, en mis años de estudiante de la preparatoria, pues sí, no todo el mundo se va de pinta ya. No es cierto. Nos íbamos después de pasar todas las horas en la escuela, nos íbamos a disfrutar de darle ahora sí que algunas semillitas a los patos. Hay un pequeño lago en donde podemos ir ahí, inclusive algunos muchachos van a romancear porque realmente es muy bello ese parque. Realmente es muy tranquilo, puedes ir a dar una caminata, a ir a trotar un poco, y de hecho hay vigilancia dentro de él. Entonces, pues realmente es un sitio muy elegante.
Qué bueno, pues vayan al bosque de Tlalpan y vayan a las fuentes brotantes, y les diré que los límites de Tlalpan, figúrense, al norte está la delegación Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Coyoacán. Al este, colinda con Xochimilco y Milpalta, y al sur con el estado de Morelos. Y al oeste con el estado de México, correspondiente a los municipios de Xalatlaco y Ocoyoacac. Y a la delegación, a la alcaldía Magdalena Contreras. Entonces, Tlalpan es un lugar hermoso donde podemos ir a admirar, a hacer también rapel. Dice aquí que también hay el volcán extinto de la Ajusco, el volcán de Ollamello y el Xitle. El Xitle es uno de los volcanes más jóvenes que tenemos en la República Mexicana, el Xitle, igual que el Paricutí. El Xitle, toda esa piedra negra con la que está recubierta el Pedregal de San Ángel, toda esa es la lava que arrojó el Xitle, ¿verdad? Entonces, pues es una región con una orografía también y que tiene estos tipos de volcanes, y también tiene un río que se llama el río San Buenaventura, y entonces dice que la red hidrográfica está formada por arroyos de carácter intermitente y recurren cortos trayectos. Existen los cauces de los que fueron ríos de caudal importante, San Buenaventura y San Juan de Dios. Entonces, Tlalpan es un lugar muy bonito. También tenemos todo el área de los hospitales, que son institutos nacionales de cardiología, cancerología, ciencias médicas y nutrición, enfermedades respiratorias, Instituto Nacional de Medicina Genómica, de neurología, de psiquiatría, de rehabilitación. Entonces, todos estos son institutos nacionales, o sea que se hace investigación, ¿verdad? La vialidad de Tlalpan tenemos, que es el Metrobús, el que se adentra. Para llegar a Tlalpan tomamos la línea de Indios Verdes, ¿verdad?, hasta CU, y luego de ahí, ¿verdad?
Bien, para poder llegar por vía de un camión, podemos tomar lo que es Miguel Ángel de Quevedo, podemos tomar también Copilco, CU y Tasqueña. Estos son los que nos llevan ahí. Además de esto, también podemos tomar el Metrobús, que te lleva a Caminero, que es en donde se encuentra ya para ir a los pueblos. Y por el momento son las únicas vías que tenemos, no se encuentra el metro, no llega hasta allá, pero por eso estamos dando la línea, se están dando las estaciones para que realmente puedan llegar más rápido.
Pues qué bueno, pues queremos nada más darles un panorama general de lo que es Tlalpan. Realmente hay lugares muy bonitos en Tlalpan para conocer. Pero vamos a abordar nuestro tema de ahora, ¿Quién nos puede decir qué es el bullying? A ver, nuestra compañera Miriam. Adelante, Miriam.
Bueno, principalmente el bullying es un término empleado ya desde hace mucho tiempo, el cual principalmente es el término que se le da a las personas que se encargan de acosar a las otras personas que podría decirse que son más débiles. Son personas que se dedican a intimidar, y eso es más que nada el bullying, ¿no? Es como la forma que tienen aquellas personas que incluso también están sufriendo violencia, porque lamentablemente el bullying es un es una consecuencia de la violencia que estamos viviendo actualmente.
Oye, te quiero hacer una pregunta, disculpa que te interrumpa. Bullying no vendrá de bull, en inglés es toro. Entonces, ahorita que dijiste que el bullying es la persona que arremete, que agrede, entonces yo me imagino que por eso le pusieron bullying en inglés, ¿verdad?
Sí.
Pero en español pues es acoso, ¿no?
Acoso escolar. Acoso escolar es
sí.
En español. De hecho, hubo un primer psicólogo que en su tiempo, fue en 1973 cuando Dan August volcó los estudios más que nada sobre el acoso escolar, ¿no? Él fue el que en Reino Unido, después de un estudio muy muy doloroso, principalmente porque 3 jóvenes se suicidaron, fue cuando entonces se le empezó a dar la terminología de bullying. Es cuando él empieza como a hacer ese estudio, ¿no? Se dedica a ver por qué las personas acosan a los más débiles, ¿no? Porque principalmente el acoso es por parte de personas que, pues, ¿cómo explicarlo? O sea, el nivel de violencia que están viviendo nos lleva a tomar esa reacción, nos lleva a...
Se creen más fuertes, son personas que se sienten superiores.
Sí, efectivamente.
Sí, a ver, compañera, dinos, ¿qué características tienen esas personas?
Bueno, son personas que, como le dicen, se sienten superiores, pero la verdad están pasando por alguna dificultad, ya sea familiar, personal. Hay algo en su interior que no las deja ser felices y buscan desquitarse con personas más débiles. Entonces, por ejemplo, dentro del ámbito escolar hay variantes del bullying. Tenemos el bloqueo social, tenemos el hostigamiento, tenemos la manipulación social.
Oye, te interrumpo, ¿bloqueo social es cuando aplican la ley del hielo?
Así es.
Que no les hablan a los...
No les hablan y
los discriminan.
Los discriminan, así es, los hacen menos. No, quiero participar en la clase, no, ay, la tonta, ay, no, vas con él y, ay, no, mira cuatro ojos, cosas por el estilo. Y no los dejan relacionar, no es dejan ser ellos mismos, lo que es social. También tenemos el hostigamiento, que es constantemente estar molestando a la persona, es acercarse cuando, a besarla por ejemplo, y cuando la niña no quiere, o sea, estás invadiendo su espacio, estás hostigando. También tenemos la manipulación social, o sea, yo llego con Miriam y, oye, ¿por qué le hablas a esta persona? No le hables, o sea, ¿cómo le vas a hablar? O sea, tenemos diversos... tenemos mucha variedad de bullying dentro del ámbito escolar. También tenemos la exclusión social, la intimidación, que ya va en aumento, ¿no? Y hasta llegar a la amenaza de la integridad, o sea, ya sobrepasamos todo eso y llegamos al contacto físico, te golpeo y te intimido. Si tú llegas a acusarme, si tú llegas a pedir ayuda, te voy peor.
Si es un problema ahora en las escuelas y esto se ha venido dando, realmente tenemos que apoyar a esas personas y abordarlas en el terreno psicológico, ¿no, Miriam? ¿Cómo se abordan esas personas que se sienten superiores?
Pues bueno, principalmente lo que se puede hacer en este caso con las personas que se sienten superiores es primeramente saber cómo están emocionalmente, ¿no? Porque muchas de las consecuencias vienen a causa de la baja autoestima, de la baja salud emocional que tienen o inteligencia emocional que tienen, ¿no? En muchas ocasiones el bullying es una forma de expresar lo que ellos viven a diario en el ámbito familiar, en el entorno donde ellos están desenvolviendo. Entonces, principalmente, yo pienso y considero que es muy importante primeramente trabajar con ellos emocionalmente para posteriormente pues ya ir avanzando poco a poco también en su entorno familiar, ¿no? Y ver más que nada cuáles son las causas, o más bien cuáles son aquellos que los están llevando a actuar de esa forma, ¿no? Incluso también algo que es muy importante es que no nada más existe el acoso en las escuelas, ¿no? Sino ahora también tenemos lo que es el cyberbullying, ¿no? Que es ese acoso también en redes sociales, llámese Facebook, llámese WhatsApp, cualquier red social, en la cual también ellos son herramientas que ellos usan para estar constantemente ejerciendo ese abuso hacia los demás, ¿no?
Oye, pues qué grave, porque las personas que sufren el bullying, pues se han de sentir muy mal, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna experiencia que nos puedan platicar de personas que hacen bullying o que sufren bullying?
Bueno, yo de hecho sí tengo así como que una experiencia muy, muy, muy en lo personal, ya que cuando estuve cursando lo que fue la secundaria, sí fui así como que no directamente atacada, pero sí, en cierto momento sí sufrí como que ese impacto del bullying, ¿no? Más que nada por lo que era mi estatura principalmente, ¿no? Que soy como muy bajita, entonces era así como que esa era así como que el chivo expiatorio de todo el grupo, ¿no? Por ser la más bajita, entonces era como lo que hacían conmigo, entonces pues sí, o sea, es algo que también nos utilizan como para hacerte sentir mal principalmente, y es cuando creo que también como persona debes de saber no engancharte, ¿no?, a lo que te están diciendo, porque si tú permites que te hagan daño es como van a ejercer el bullying sobre ti.
Sí, en ese sentido también es muy importante que la persona que empieza a sentir que le hacen bullying, bueno, pues enfrente, ¿no? No,
sí, exacto.
Poner límites, exacto, porque sí, en la medida que tú vayas permitiendo que se te aísle o que se te agreda, pues esas personas lo van a hacer más porque es lo que buscan, ¿verdad? Entonces sí, es importante que las personas que sufren bullying, bueno, pues sí pongan un límite, enfrenten la situación o denuncien con, en este caso, las maestras, ¿no?
Sí, o sea, de hecho, lo que yo hacía era como que sí dar parte de esto a lo que eran los prefectos y los profesores, e incluso también el llegar a hablar con la directora, ¿no? Decirle, o sea, no voy a permitir que hagan esto porque, pues, si tú lo permites es como más daño te hace, ¿no? Es también algo que como lo mencionabas hace un momento, debes de aprender a poner un límite, porque si no, esto va a avanzar y va a avanzar hasta llegar a algo que es tan trágico como el suicidio, ¿no? Que muy normalmente es una consecuencia de esto que es el bullying.
Entra, la persona que sufre bullying entra en depresión, me imagino. Entra en depresión y esta depresión es una enfermedad.
Sí, de hecho, hay varios tipos de depresión. Empiezas con una depresión aguda, posteriormente esa depresión aguda se va complicando hasta dar ya como que es la depresión como tal, ¿no? Que es aún, ¿cómo podremos llamarlo? O sea, la depresión también en muchas ocasiones es algo que suele ser como muy silencioso, ¿no? Que nada más dices, me siento triste, tengo mucho sueño, no tengo ganas de hacer nada, y es cuando se está manifestando la depresión. Y cuando no sabemos identificarla es lo peligroso, ¿no? Porque entonces no pedimos ayuda, entonces nos seguimos hundiendo tanto en esa depresión que llegamos al suicidio, lamentablemente.
Sí, precisamente ahora estábamos comentando antes del programa que hoy se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y decíamos que aquí en la Ciudad de México la que ocupa el primer lugar es Milpalta, No sé, Tlalpan, ¿tú usted qué datos tiene? ¿Nos puedes decir, mira?
Bueno, así es cierta, no tengo, pero sé que es una de las cinco principales alcaldías que sufren el tipo de bullying. Y bueno, eso lo manifiestan los niños dentro de la escuela. Y lo podemos observar, yo creo que todos, dentro y fuera de la escuela, ¿no? Hasta en la misma casa a veces, pero yo creo que más bien los papás a veces no detectamos todo esto, como decía mi compañera Miriam, estos focos rojos que nos están previniendo, ¿no? Antes de que pase otra cosa, una tragedia peor, nos enfocamos un poquito más a otro tipo de cuestiones en vez de enfocarnos a nuestros hijos, ¿no? La educación viene desde casa, recuérdenlo, eso es bien importante. Llevar a cabo tiempo con nuestros hijos, saber qué es lo que pasa adentro y fuera de la escuela, dentro de casa, es bien importante para todos nosotros, para prevenir el bullying dentro de la escuela, de los lugares recreativos, porque realmente es donde más ha llegado está el bullying. Y pues parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Como sociedad, también los profesores, cuando detectemos algo de eso, que los niños están boleando a los demás, es como que poner atención, porque a veces nada más decimos, te voy a llamar la atención o voy a mandar un recado a tu mamá, y hasta ahí dejamos las cosas, ¿no? Cuando tenemos que tomar cartas más drásticas dentro de, pues, del contexto, ¿no? Del contexto que están viviendo los niños.
Bueno, entonces vamos a tener un pequeño corte y regresamos con este interesante tema. No nos abandonen. Queridos amigos, qué bueno que están aquí todavía con nosotros. Estábamos viendo que realmente para que haya el acoso, pues tiene que haber un acosador y un acosado, ¿verdad? Y ambos dos, pues deben de tener algún desorden psicológico por ahí, porque si el acosador acosa, es que también eso le enseñaron en su casa. No, sí, nos estaba diciendo Andrea una recapitulación de lo que podría ser. Dinos, Andrea, por favor.
Bien, bueno, les comentaba a mis compañeras previamente que el hecho de tener un hijo es una responsabilidad muy grande. Te lo dicen demasiadas veces, pero en esta parte, el hecho de que tú seas mamá, papá o tutor, te da demasiada responsabilidad. Es una vida que tienes entre las manos. Tienes que pensar desde antes de estar embarazado, y digo embarazado porque es de ambos, no solamente de la mujer. Cuando tú dices, ay, estoy embarazada, no, estamos embarazados, porque no solamente yo creo que fue y se hizo el niño solo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, al momento en que ustedes están embarazados, tienes que pensar desde cómo criar al niño. ¿Qué es lo que quieres enseñarle? ¿Cómo es que quieres tú que sea el niño? Porque aquí, yo soy mamá, no lo digo así como al aire, ¿no? Yo soy madre, y bien, yo crío a mi hija, es una niña, tiene 2 años, se llama Oli. Oli, movimiento en agua aquí. Esta niña es un torbellino, ¿eh? Es un torbellino y es una esponja, híjole, absorbe todo lo que ve, todo lo que toca, todo lo que conoce ella hasta ahorita, y sabe ya qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Entonces, en esta parte de la infancia de un niño, tienes muchísima responsabilidad tú como un padre, tú como tutor. Les comentaba que hay que criar a los niños no solamente para que respeten a la mujer por ser mujer, al hombre por ser hombre, al discapacitado por tener eso. No. Hay que criar al hijo para que respete como persona, a todo tipo de persona, sea o no sea, le falte o no le falte, no importa, es una persona igual que él. Solamente por eso hay que respetarlo, solo por eso, por ser persona.
Sí, así es, pues esa es la esencia de los derechos humanos, ¿verdad? Pero también, hablando de respetos, también debemos de respetar a la naturaleza, ¿no? Como lo que estábamos diciendo, entonces, desde pequeños, respetar a la naturaleza, respetar a todo el mundo, respetar a los animales, a las mascotas, porque realmente luego les regalan perritos, gatitos y como juguetes. Y no, un ser vivo es una responsabilidad, y de hecho, sí, los psicólogos recomiendan, ¿verdad?, que ¿tú recomendarías tener una mascota a un niño? Dinos por qué.
Sí lo recomiendo, pero debes de tener a un niño que sea responsable. O sea, debes de tener bien claro que no es un juguete, es otro ser vivo que siente, que si lo pellizcas, si lo avientas, va a sentir el mismo dolor que sientes tú. Entonces eso se le tiene que transmitir al niño. El niño debe de tener muy claro que es, si lo lastima le va a doler, que es una responsabilidad, no es un juguete que pueda aventar y no le pasa nada. Tiene que alimentarlo, tiene que darle agua, tiene que sacarlo a pasear, porque los animales también se estresan. Por eso no es recomendable que los tengas en un departamento. Si no tienes el espacio para tener una mascota, mejor no, porque todos los animales se estresan, y es por eso que te empiezan a morder cosas, están aullando, están ladrando, ya se quejaron los vecinos y de repente ya no saben dónde meter al pobre perro, lo echan a la calle y pues no es un lindo ejemplo para tus hijos porque le estás mandando el mensaje de si te estorba, lo botas. Y no, eso no es correcto. Entonces desde ahí empieza toda la violencia, o sea, mucha gente puede decir, es que eso es que tiene que ver, tiene mucho que ver, porque desde que vas en la calle y te está, permites que tu hijo se cuelgue de las ramas de los árboles y esté maltratando las plantas, desde ahí no le estás dando el ejemplo de que tiene que respetar a todo ser vivo. Entonces se van haciendo la idea, un día es el árbol, un día es la planta, después va a ser la mascota, y cuando entren a la escuela van a empezar con los compañeros. Entonces, padres de familia, por favor, enséñenle respeto, no nada más a las personas, a todos los seres vivos, porque desde ahí empiezan los problemas.
Con respecto a lo que preguntaban hace un momento, que si es recomendable para un niño tener una mascota, sí es recomendable para un niño tener una mascota, pero también hay que saber en qué edad, o a qué edad puede tener el niño una mascota y a qué edad realmente puede hacerse responsable ese pequeño de la mascota, ¿no? De hecho, hace muy poco tuve la oportunidad de dar un taller de crianza positiva. Es un tema que también yo lo considero en este momento muy, muy importante y muy pertinente tocarla, porque como lo comentaba nuestra compañera Andrea hace un momento, los niños aprenden lo que viven. Lo que tú le estás enseñando al niño es lo que el niño va a hacer posteriormente más adelante, ¿no? Entonces, más que nada en esa etapa motriz, en esa primera etapa de vida y de crecimiento que tienen los niños, es cuando más tú les puedes enseñar cosas positivas y no porque estén pequeños quiere decir que no les puedas llamar la atención, ¿no? Porque muchas veces se cree que porque los niños son muy pequeñitos, no les puedes decir es que eso no es correcto, no, es cuando más puedes enseñarles, ¿no?
Sí, pues sí, respecto al tema, bueno, yo sabía que a los 4 años el niño tiene el 90% de la inteligencia,
sí,
que va a tener cuando ya sea adulto. Entonces, sí tenemos que tomar en consideración por lo que están diciendo nuestras compañeras, de que estos niños aprenden lo que ven.
Exactamente.
¿Sí? Entonces, si ven violencia en su casa, pues van a aprender violencia.
Exactamente.
Si ven que los padres tienen pues un carácter afable, amable, y establecen límites, que no hay violencia, pues ellos van a vivir así, sin violencia y respetando todo lo que es los seres vivos, como decía nuestra compañera Cecilia. ¿Tú eres Cecilia? No.
Ah,
esa es Cecilia. Ay, es que les dije que se pusieran como quisieran y ahora no sé. A ver, tú eres Miriam.
Sí, yo soy
luego Cecilia, con C.
Con C.
Porque resulta que aquí Marisa es Cecilia, pero con S. Y allá tenemos a Andrea. Y Andrea nos estaba diciendo que ella tiene una niña de 2 años y Miriam nos estaba diciendo que diste un curso de crianza positiva.
Positiva.
Positiva. ¿Y qué temas abarca la crianza positiva?
¿Cuántos temas abarca? Bueno, abarca muchas cosas. No es una gama muy grande, porque ahí es cuando nosotros nos podemos dar cuenta que sí es posible educar a un niño poniéndole límites, sin llegar a la necesidad de llegar a los golpes, llegar a los gritos, ¿no? Porque lamentablemente, antes de que nos conviertamos en madres, decimos, es que yo no voy a hacer esto, ¿no? Yo no lo voy a tratar como me trataba mi mamá, yo no le voy a gritar, yo no voy a hacer esto. Sí, en ese momento creemos que somos las mejores mamás del mundo, pero no, ¿no? Es muy diferente ya cuando tenemos al niño o a la niña, porque ya en ese aspecto es cuando realmente pues nosotros llegamos a repetir los patrones que llevamos de crianza, ¿no? En ese aspecto yo lo consideraba como una planta, ¿no? Si tú a la planta le das lo que necesita, le pones abono, la riegas cuando puede ser regada, la tienes en la sombra o en el sol, dependiendo de qué tipo de plantita sea, La plata va a crecer su cosa, va a estar bien. Porque le toma todo lo que necesita. Es lo mismo que pasa con un niño, ¿no? Si tú le das lo que necesita, ese niño va a ser un buen ciudadano, ese niño va a poder ser un ejemplo, ese niño va a poder llevar a cabo sus metas, porque también es la crianza positiva. Yo les decía a las mamás que, con las que estuve en mi taller, ¿cómo te imaginas a tu niño de aquí a 10, de aquí a 20 años? ¿No? Ellos me decían, con una carrera, con un carro, independientes, con un buen empleo, sí. ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo para que ese niño pueda cumplir esas metas? ¿No? Lamentablemente, cuando damos una mala crianza, hay ocasiones en las cuales también es responsabilidad de los padres si el niño o la niña no alcanza a cumplir esas metas, ¿no?
Sí, tú dijiste ahorita cómo te lo imaginas y me enumeraste puras, bueno, situaciones materiales. Uh-huh. Yo diría, quiero un niño feliz.
Sí.
De aquí a 10 años, de aquí a 15, de aquí a... quiero un hombre feliz, un hombre que se sienta satisfecho con lo que hace, con lo que vive y que sea feliz, ¿sí? Si tiene carro, si no tiene carro, pues ya es asunto de él, ¿no?
Sí.
Porque ahorita en esta época preferimos no tener carro, porque realmente de venir manejando a vuelta de rueda con el tráfico, simplemente, ¿no? Pero bueno, pues ya en carretera, en fin, cada cabeza es un mundo.
Exacto.
Pero sin más que nada, pues como es una de las filosofías de nuestro proyecto de nación, del presidente, que el bienestar, la felicidad, bienestar quiere decir estar bien. Entonces es lo que se busca, que la gente esté bien, que se entreteja el tejido social se descompuso. Y por eso hay mucha violencia. Porque el ser humano no nace malo, ¿verdad? No podemos decir que nacieron malos, por ejemplo, los niños sicarios. Esos niños sicarios no nacieron malos, sino que se hicieron malos en el contexto. Y entonces... A ver, complétanos la idea, por favor.
Aquí viene un tema delicado. No solamente entonces estamos viendo que la crianza va también en la casa, sino en el entorno en el cual estamos recurriendo a criarlo. ¿En qué entorno? ¿Con qué persona se junta? ¿Cuáles son sus amigos? Realmente no buscamos el hecho de violentarlos, discriminarlos, sino en cambio vamos a criarlos, como ya lo había comentado, con respeto. Y ese respeto tiene que ser más fuerte que todo lo demás que está viendo en ese entorno. Por eso comentabas, ¿cómo quieres ver a tu hijo hace 10 años después, no? Yo lo pensé y en mi mente dije, sí, mi hija yo la quiero ver fuerte. Porque va a estar, ya va a entrar a la secundaria en ese tiempo, ¿no? Tenemos dos, yo cuánto lo quiero ver, pues cuando tenga 12 años. Va a entrar a la secundaria, una etapa muy, muy difícil de la vida. Una etapa en donde tienes tus cambios hormonales, tus cambios de ideología. Yo me acuerdo que en esa etapa leía tantas cosas que en esa pequeña etapa yo dije, ¡ay! ¿Por qué creemos en un Dios, no? Y créanme que esa pregunta se fue resolviendo muchos años después. Es una etapa en donde también existen cambios hormonales, como nos comentaba nuestra compañera Miriam, en donde sufrimos tanto los psicológicos como los emocionales, ¿no? De que nos comentaba, ¿por qué mi amiga tiene más pecho que yo? ¿Por qué mi amiga tiene más pompa que yo, no? ¿Por qué mi amiga sí está bonita de la cara y yo no? ¿Por qué ella sí tiene su cabello largo? Yo quiero también tenerlo largo, porque ya veo que Juanito, el que me gusta del primero A, del segundo B, le llama la atención. Y a mí no. Yo que a mí sí me gusta. Entonces, yo quiero a una niña fuerte. A esa niña que diga, ok, me gusta. Sí me gusta ese niño, sí me gusta a quien me guste, pero primero estoy yo. Y mi cabello largo o no largo, me gusta. me gusta porque primero estoy yo, ¿no?
Exacto. Bueno, ahí tienes que, fomentar el querer que se quieran desde pequeñitos como son. Ajá. Sí, tienes que fomentar el amor propio en tus hijos. Tienes que darles esas fortalezas de aceptarse y quererse. Si tú crías a un niño seguro, mira, cuando esté en la etapa de la secundaria, no le van a hacer nada los insultos y, o sea, quien quiera dañarlo no va a poder, porque va a tener la fortaleza desde pequeño, desde pequeña, de la autoestima. ¿Y cómo podríamos hacerlo? O sea, tienes que criar a tus hijos seguros en sí mismos. ¿Cómo puedes darle tú esas armas? ¿De qué forma podríamos lograrlo? Yo tengo dos hijos. Tengo una pequeña de 13 años, está precisamente en la secundaria, y tengo un pequeñín de 8 años que está en cuarto de primaria. Son, obviamente, niño o niña, muy diferentes, son 5 años de diferencia entre ellos. Pero yo he procurado que desde pequeñitos, también soy maestra de kinder, entonces desde el kinder, desde que estaban ahí los dos, siempre les dije, ¿sabes qué? Si tú quieres jugar con mi hija, si tú quieres jugar con cochecitos, juega con cochecitos. No hay ningún problema, si no te cuentas, es un juguete. Mi hijo le llama la atención los trastecitos, mira, puedes de grande ser un chef. No dejes que nadie te diga, no puedes, o ay, es que mi amiguita llegó y dijo, mamá, no, Axel, esos son cosas de niña. Tú no puedes jugar con nosotros a los trastecitos porque eso es de niña, tú eres un niño. Entonces, si tú permites como padre de familia que eso suceda, en lugar de decirle, ay no, pues es que eso no tiene nada que ver, tú puedes jugar con lo que quieras, puedes ser un gran chef, si a la niña pues a lo mejor te gusta ingeniería automotriz y no tiene nada de malo. Pero si tú en cambio le dices, ay no, pues es que ¿cómo se te ocurre estar jugando con trastecitos? No, tú tienes que ir a jugar fútbol con los niños. O lo mismo pasa con los colores. Si a los niños normalmente es el color azul, las niñas el color rosa, eso no tiene nada que ver, en serio. O sea, son colores, los colores son universales y no nos definen. Desde ahí todos esos pequeños detalles hacen que una persona sea insegura o segura en su adolescencia.
Sí, pues muy bien, tú has expresado estas ideas de construcción de género, ¿verdad? Porque si nosotros construimos el género, entonces iba desde el baby shower, ¿verdad? Si va a tener niño, lo ponemos todo azul, si tenemos. Entonces, sí, ahí ya estamos, como dicen Miriam y Cecilia, estamos enfocando el destino de nuestros hijos. Entonces, esa construcción de género de grande, pues les va a afectar. Entonces, una niña puede ser astronauta si quiere. Una niña puede ser ingeniera mecánica, puede ser arquitecta, puede ser lo que ella quiera actualmente. Y en este mundo que estamos viviendo y ahorita en México, entonces ya la construcción de género lo tienen los padres, las madres en la cabeza, y luego los medios de comunicación, ¿verdad, Marisa? Cuéntanos qué hacen los medios de comunicación, a ver, dinos, ¿por qué construyen eso?
Bueno, porque a veces creemos que como decían mis compañeras, ¿no? Generalizamos que los carros son para los hombres, que las muñecas son para las niñas, o sea, como que hacemos definiciones que no deberíamos de hacer, ¿sí? O los niños pueden elegir, ahora estamos en la edad de que podemos elegir lo que queremos, hombre o mujer, no hay distinción ahorita de sexo, digo, de género. Podemos transformar ese país como dejándolos elegir lo que ellos decidan, dándoles unas buenas respuestas, dándoles una crianza positiva desde casa para hacerlos fuertes, dándoles autoestima sobre todo. La autoestima es bien importante en nuestros hijos. Yo también tengo 3 hijos. Y siempre les digo, lucha por lo que quieres, haz lo que deseas, si crees que es correcto. Digo, todos tenemos fallas, ¿no? Aprendemos de eso a través de tropiezos. Los medios, pues erróneamente a veces nos confunden. Nos confunden en el trayecto de nuestra vida porque pues tenemos como que roles específicos para las mujeres y para los hombres, los cuales debemos de romper patrones. Es bien importante. A veces la gente dice, ¿pero por qué rompes patrones? Porque eso es lo que a mí me gusta. Si a mí me gusta, como dice mi compañera, soy hombre y me gusta ser chef, lo voy a hacer, porque es parte de mi vida, es parte de lo que yo quiero. Nadie me va a imponer lo que quiere que yo sea. Ni los mismos padres podemos imponer algo que a lo mejor nosotros quisimos ser y no lo logramos.
Sí, así es, Marisa, pero pues realmente luego los medios de comunicación masivo, como la televisión, la radio, algunas revistas, pues nos imponen ese tipo de conductas, estereotipos. Si no es la Barbie, ¿no? No eres bonita, ¿no? Si no tienes un cuerpo de Barbie, güerita, no, eso no, eso hay que enseñárselos a nuestros hijos, a estar de acuerdo con lo como son y cómo ellos se perciben. Tienen que quererse a sí mismos. Dinos.
En este caso, sí influyen demasiado las redes sociales, ¿no? Los famosos memes. Yo tengo mucha relación con ello, ¿no? Mi hermana va en la secundaria. Y a veces te causa risa, pero realmente, si lo piensas bien, te causa un sentimiento de tristeza, que tus mismos compañeros ya le hicieron un meme burlándose a una compañera, ¿no? De que ya se quedó dormida, de que se quedó tan atenta a algo, o sea, ya ni siquiera te puedes ser tú mismo porque ya sabes que una cámara te está viendo, ya sabes que tu compañero tiene el celular en la escuela, que aunque no se debería lo trae, entonces ya te puede tomar una foto y te puede subir a las redes sociales. Ya no solamente te van a dar a conocer a ti y a tus compañeros, sino ya te van a dar a conocer a muchísimas más personas, inclusive no solamente en tu país. Ya te vas a hacer tan famoso que vas a buscar tu nombre en el internet y va a aparecer esa imagen. ¿Con qué confianza tú vas a poder salir a esto? Con esta crianza que tú les estás dando a los niños, con el hecho de burlarse de los demás, de burlarse de tus compañeros, de que el maestro, de que ay, el maestro ya está gordo, el maestro habla muy despacio. Sí, pero a fin de cuentas, es tu maestro. Es el maestro que te está enseñando la materia que quizá vas a ocupar tiempo después. Tú no sabes en qué momento te puede gustar tanto esa materia que vas a recordar a ese maestro diciendo, ¿por qué no le puse atención? ¿Por qué no le puse la atención que debía la clase? No sabemos aún cuando estamos chicos, pero la vida se rige de pruebas, tanto personales como laborales, escolares. ¿Cuáles pruebas? Empezamos con exámenes. Empezamos con las tareas. Empezamos con el hecho de que ya después sigue tu currículum. En la universidad, ¿no? Bueno, cambias del bachillerato a la universidad. Ok, si no te quedaste previamente en una preparatoria cuando tenga pase directo, tienes que hacer tu examen. Y ese examen consta de 128 preguntas, ¿no? En el cual, lo mínimo para que te quedes es más de 100. El que menos te diga, no, esta preparatoria pide 80, no. Somos muchísimos, muchísimos en el país que vienen de distintos estados hasta acá para llegar a estas universidades. Entonces, no solamente la competencia está aquí, Por eso es que no te confíes, y son más de 100 aciertos. No te confíes a decir, ¿para qué le pongo atención? Esto no lo voy a ocupar en lo que resta de mi vida, porque tú no sabes. Tú no sabes en qué momento puedes ocuparlo.
Sí, pues ahora actualmente, pues ustedes saben que se están abriendo las universidades. Nuestro proyecto de nación tiene 50 puntos, y uno de los 50 puntos del proyecto de nación es abrir 100 universidades. Entonces esas universidades, pues quieren ser las receptoras de alumnos que en otras universidades no pudieron entrar, o receptoras al principio de estas personas que no van por el hecho de pasar un examen. El estudio, el leer un libro, el conocer, pues tiene que surgir de dentro de ti. O sea, dentro de ti tú tienes que tener... Si te gusta estudiar, pues vas a estudiar. Si te gusta la técnica, pues la técnica... O no todos tenemos, el universo es enorme, ¿no? Y cada cabeza es un mundo. Entonces, cada quien tenemos nuestras preferencias, lo que se nos da en el hogar. Ustedes saben, por ejemplo, que los grandes músicos, en algunos tuvieron como Strauss, ¿verdad? Su papá era un gran músico, y muchos de sus hermanos, de 3, 4, fueron también músicos. Entonces ya les vino de familia el talento, ¿verdad? Y realmente la situación en el estudio, yo pienso que se tiene que descubrir. El ser humano tiene que descubrir solito para qué sirve. Quizá algo de filosofía, ¿no? Y decir, ¿para qué estoy en este mundo, no? Tengo una misión, o esta misión va cambiando, pero realmente sí, de las especies de animales, pues, el ser humano es el único que tiene el don de razonar, de elegir, de hablar, de haber llegado a procesos tan complicados como es un celular. ¿Quién inventó toda esa maléfica aparato que nos que nos tiene todo el día? ¿Verdad? Sí, pues hay que encontrarle el sentido positivo y negativo a todo. Pero sí, realmente hay en la humanidad tanto que aprender, ¿verdad? Hay tanta historia desde los griegos, desde las pinturas rupestres, ¿verdad? La humanidad ha avanzado. Y entonces ahora la información, precisamente en internet, es muy grande y tenemos que elegir. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con ustedes. Muchas gracias.
Morena. Morena. Llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización. ¡Morena! Partido del pueblo unido para cambiar la vida pública, lograremos regenerar. El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verá. De todo México la esperanza de llegar en paz.
Movimiento de generación, el final. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país, y hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Y hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal para ganarle con el Morena.
Pues sí, miren, estamos aquí con relación al tema del bullying. Decimos que es acoso, y para que haya acoso tiene que haber un acosador y un acosado, ¿verdad? Entonces, ambos tipos de personas pues tienen alguna falla psicológica, y que desde pequeños la podemos ir encauzando para que no haya ese tipo de situaciones. Tengo una lista, ahorita continuamos con el tema. Voy a mandar saludos a las personas que tan amablemente están con nosotros. Muchos saludos a Hugo Hernández, a Enrique Pantoja, Pedro Páramo, ¿dónde está Juan Rulfo? ¿Dónde lo dejaste? Pedro Páramo, María Echeverría, a Hugo Salinas, a Juana Vázquez, un abrazo a Abel Montiel, Rubén Galindo, felicidades. Miguel Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Gloria Leiva, Félix Álvarez, Johan Martí, Yolanda Salazar, Vanessa Cruz, muchas gracias por estar con nosotros. Mónica Cancela, Patricia Lara, muchas gracias, Pati. Ya eres cliente, ¿eh? Ya te vamos a dar calendario. Siempre nos habla, Pati Lara. Alfredo Castañeda, Ana Duarte, Zenaida Jerónimo, Yolanda Salazar desde Michoacán. Qué bueno, Yolanda. Qué bello es Michoacán. Alan López desde Hidalgo, también en Hidalgo. Qué hermoso de los baños termales. José Chávez, Carlos García, Ismael Rojas, David Horacio y Alma Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros, queridos amigos, en este interesante tema de Marisa y Andrea, ¿verdad? A ver, Marisa, ¿qué nos puedes decir tú de tus hijos? ¿Les dejas mucho en el celular? ¿Les dejas mucho ver la pantalla de televisión? Para... ¿Cómo te ocupas del tiempo libre con tus hijos?
Bueno, yo en lo personal soy un poco enemiga del teléfono, de la televisión. A mí me apasiona más sacar a mis hijos a jugar fútbol, a jugar juegos que realizábamos anteriormente, que el bote pateado, que las escondidillas, que la cuerda, saltar la cuerda. A mí la televisión, en realidad, yo soy enemiga de este tipo, bueno, de cosas. La verdad, la tecnología, vuelvo a repetirles, a mí en lo personal, siento que no nos ha beneficiado mucho, porque hemos perdido muchas costumbres bellas, el poder leer, el poder tomar un libro y traerlo y ponernos a leer con nuestros hijos, leerles un cuento, que hemos perdido la costumbre, que ahora les dimos, toma el celular y no me estés molestando, o vete a ver la televisión porque estoy platicando con esa persona, o... Son, para mí en lo personal, como que no. Yo soy más de, vámonos a caminar, vámonos a correr, o vámonos a jugar fútbol, vamos a echar porras, o vamos a hacer cosas en familia. ¿Por qué? Porque el poco tiempo que tenemos, tratamos de disfrutarlo en familia. Es poco el tiempo que a veces podemos disfrutar por las labores que tenemos todos diferentes, los que estudian, los que trabajan. Yo como ama de casa, que a veces también igual nuevamente tengo que hacer cosas. Entonces, el tiempo que dedico a ellos, lo dedico en calidad, no en cantidad, en calidad. Y es penoso ver que a veces los niños busquen la compañía de personas así. Se los digo porque hay vecinitos que se acercan a nosotros a jugar, a que les transmitamos esa emoción de convivencia en familia. Por eso me enfocaba mucho en la educación desde casa. Lo que ellos ven es lo que realizan dentro y fuera del hogar, en la escuela. Yo no tengo unos hijos magníficos, pero creo que son unas personas que son independientes, que saben luchar por lo que quieren y que me lo han demostrado.
Qué bien, Marisa. Pues muchas gracias por contarnos esta experiencia de vida. Y pues sí, realmente la tecnología actualmente pues es una herramienta. Y es una herramienta útil, pero lo debemos de tomar como esto, como una herramienta, porque de otra forma pues estamos invirtiendo mucho tiempo, ¿verdad? Y Miriam nos quieres redondear el tema, por favor, Miriam, acerca de la influencia de la tecnología.
Sí, considero que en el caso de la edad temprana, la edad motriz, es muy malo que a los niños desde muy pequeñitos, o sea, yo he visto niños que desde lo que son 2 años, 3 años, 1 año y medio, ya estén con un celular, con una tableta, ¿no? Lamentablemente, como lo comentaban mis compañeras anteriormente, esto nos ha venido a quitar la comunicación en familia, nos ha venido a cambiar muchas cosas, ¿no? Ahora ya todo lo hacemos a través del móvil, ¿no? Ya es como que todo, por mayor comodidad, hacerlo a través del móvil, a través de una tableta, a través de una computadora, es mucho más fácil. Y sí, es muy cierto, la tecnología nos ha brindado muchos beneficios, ¿no? Uno de ellos es, a lo mejor, el poder comunicarnos con las demás personas sin necesidad de estar cerca uno del otro, pero sí también hay que saber poner un límite, ¿no? Y más que nada en los pequeños, saber poner ese límite de hasta dónde tú le puedes permitir al niño que ocupe la tecnología y para qué, ¿no? Siempre y cuando también sea con supervisión de una persona adulta y responsable, ¿no?
Relacionar a esto, yo te quiero preguntar de los juegos, porque hay juegos muy violentos también, eso es malo para los niños, ¿no? Ponerlos en contacto con ese tipo de juegos tan violentos.
De hecho, con respecto a los juegos, es muy importante, ¿no? Porque los juegos es donde los niños nos van a demostrar realmente qué es lo que ellos están viviendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a jugar con un videojuego donde, no sé, se trata de matar, ¿no? El niño va a aprender que no pasa nada si mata a alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces, hay ocasiones, y he visto casos así, en los cuales los niños, hasta en corta edad, viven ya en ese mundo cibernético, ¿no? En ese mundo de esos juegos, ¿no? Que ya se creen el personaje del juego y ya lo hacen jugando, ¿no? Y van y lastiman al pequeñito, a su hermanita, a los demás pequeñitos que lo rodean en la escuela, en ese ámbito donde ellos se desenvuelven. Ellos, a través de lo que están aprendiendo, a través de los videojuegos, a través de todo lo que les está bombardeando, porque lamentablemente no nada más son los videojuegos, sino también los programas de televisión, ¿no? ¿Qué es lo que nos enseñan los programas de televisión? Que en muchas ocasiones no tenemos tampoco ese cuidado, y también ellos, por ejemplo, ven telenovelas con programas que son nocivos para ellos, ¿no? O sea, son muy nocivos, lo cual hace que estos pequeños, cuando tienen la oportunidad de hacerlo, vayan y lo lleven a cabo, ¿no? Exactamente, o sea, es algo que están constantemente replicando. Entonces hay que tener muchísimo cuidado qué es lo que se les permite a los pequeños y con qué frecuencia, ¿no? Porque creo que es más saludable enseñarles, no sé, a los niños que son muy pequeñitos, no sé, enseñarles los vocales, enseñarles los colores, contarles cuentos, salir a caminar con él. A esa edad los niños están en una etapa donde quieren saber el porqué de muchas cosas, ¿no? O sea, tú les dices el porqué de algo y te dice, ¿y por qué? Y después le contestas ese porqué y por qué, ¿no? Entonces, en esa edad que ellos están, creo que es lo más correcto, sí, en darles, pero de cosas que sean saludables para ellos, ¿no? Y de hecho, o sea, algo de lo cual es muy, muy importante dentro de lo que es la creencia positiva, es de que algo los convierte en personas empáticas. ¿Por qué? Porque como constantemente están desenvolviendo de esa forma en su ámbito familiar, no se les hace difícil ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Están acostumbrados a ver las necesidades de su entorno. Entonces eso también crea una autoestima alta, crea confianza, hace personas fuertes, como ya decía, ¿no? Yo quiero ver personas felices. ¿Cómo vamos a lograr que esos niños que vienen creciendo tras nosotros sean felices, ¿no? Y lamentablemente es algo que en muchas ocasiones no lo vemos, y estamos como, así como me dicen, no tienes que hablar con tal de que no me moleste, ¿no? Y a ver qué haces. Entonces, o sea, es algo muy, bueno sirve para los niños, ¿no? La tecnología, sí, hay que saberla, hay que utilizarla, pero también hay que saber cuándo, cómo y en dónde y en qué momento es correcto que se pueden utilizar, ¿no?
Sí, y pues qué interesante, porque pues todo lo que viven los niños se va a ver reflejado en su personalidad de adulto. Y precisamente de ahí surgen los acosadores y los acosados, porque si nosotros enseñamos a un niño también, si se sobreprotege, allí los niños pueden ser débiles también y buscar ayuda y ser parte, la parte acosada. Entonces, sí, la situación es que todo debe de haber un equilibrio, ¿verdad? Como decían los griegos, el punto medio, el justo medio. Y ahí pues no nos enseñan a ser padres, no hay escuela para padres, para madres, y nosotros en el camino nos tenemos que hacer, ¿no? Hay que ir aprendiendo. Pero sí, los principios, pues es no violencia, no perjudicar a los demás, y un respeto, como decía Andrea, respeto por la naturaleza, por los animales, por las gentes mayores, ahorita que estaban hablando al respecto del tema, me acordé de una anécdota que luego cuentan, que estaba un viejito allá, por allá, que era el abuelito, lo tenían arrinconado por allá en el frío del jardín, y entonces dice el papá, le dice al niño, mira, agarra esa cobija y llévatela al abuelo, que esté, mira nada más, ya está lloviendo y no tiene la cobija ahí, se está mojando. Y entonces el niño agarró la cobija y lo cortó en dos. Y entonces le llevó la mitad al abuelito y dice, oye, pues ¿qué hiciste? ¿Por qué cortaste la cobija? Dice, es que la corté porque esta mitad de cobija es para ti. Cuando estés allá, como está el abuelo, te la voy a llevar a ti. Fíjense, ¿no? Como es una lección, ¿no? Que ahorita se recordé, porque pues los niños hacen lo que ven y ya como adultos. Entonces, sí, bueno, todo ese tipo de situaciones se aprenden desde pequeños, y con las mascotas y con las plantas y con todo. Hay también por eso se está impulsando la cartilla moral, ¿no?, de Alfonso Reyes, que la retomó también nuestro presidente, y entonces también es parte del tejido social, es parte de lo que se ha perdido, de los valores, que él resalta mucho en sus discursos. Él siempre está hablando de la familia de los mexicanos, que en parte por eso pues no nos ha invadido Estados Unidos, aunque es un otro tipo de invasión ahora, ¿no?, con los nuevos alimentos y luego las nuevas series, ¿verdad?, de televisión, y las series de narcos, exacto. Entonces tenemos que resaltar los valores tradicionales, porque son valores universales. En la prepa llevamos una materia que se llama ¿cómo se llamaba la materia? Pero era relacionada con los valores, ética. Anda, sí, siempre me fue la ética, ¿verdad? Entonces, la ética trata de muchas cosas, entre ellas de una conducta racional, humana, y de valores universales, que es la axiología. La axiología es el tratado de los valores universales, y esos no cambian, esos no cambian. Y es lo que debemos de resaltar en nuestra niñez. Cecilia, cuéntanos de estos valores, ¿tú cómo se los impones a tus hijos? O más bien, se los enseñas.
No los impongo.
Exacto.
Sino no es imponer, es pues que ellos valoren, válgame la redundancia, que sepan distinguir lo que es el respeto, porque Si no respetas nada, como lo dije hace rato, si no respetas una planta, si no respetas un animal, si no respetas a tu compañero, pues no puedes exigir un respeto para ti mismo. Entonces, si no quieres que te molesten a ti, tú no molestes a los demás. Yo creo que los valores los podemos transmitir así, de vivo en paz contigo y no molestes al de, bueno, al de enfrente, ¿no? Al de al lado. Entonces, yo quisiera retomar también la parte del internet, porque hay muchos casos, ahorita no sé si conozcan el famoso PAC, los PAC. Yo quisiera que todos los padres de familia que nos están viendo, que sí se interesaran por el uso de la tecnología, principalmente sobre todo las redes sociales, que estén muy al pendiente de sus hijos, porque los dejan en el olvido, les dejan la computadora, les dejan la tablet, el celular y perfecto, para que no me molesten de chiquito, y ya cuando están en la secundaria, sí, ni siquiera sabes si ya tiene su Face, que se supone que no deben de tenerlo, pero se las ingenian. Entonces, el PAC es que mandan la foto de su cuerpo completo desnudo. Ese es el famoso PAC. Entonces, está mucho en la secundaria, no sé si también en primaria, todavía no me ha llegado ningún dato de primaria, pero en secundaria está muy de moda el famoso PAC.
¿Qué es
PAC?
PAC.
Sí,
así como
el paquete. Ajá, el paquete. Paquete. Ajá, es un paquete. Entonces le mandan su paquete a los niños. Entonces, hay un caso, una de secundaria, que una chica de segundo de secundaria mandó su pack. Ingenuamente le dijo el noviecito: no te preocupes, yo no lo voy a compartir con nadie. Con nadie lo voy a compartir, nadie se va a enterar. Resulta que a los pocos días ya lo sabía toda la escuela. Y pues en el Face, ya se sabe toda la escuela y ya sabe todo el mundo. Entonces, aparentemente ya sabe todo el mundo, pero los padres ni enterados. Entonces, pues inculcarle valores a tus hijos. En este caso el chico pues no tuvo valores porque compartió el pack de esta chavita. No la respetó, no respetó su intimidad, violó su confianza. Entonces, ahí viene es una cadenita. Si desde pequeño no le enseñas a respetar, a guardar secretos, a respetar, a tener dignidad también. Porque esta chica, pues, yo creo que tiene muy baja la autoestima, porque yo creo que con tal de que no la dejó el novio, le mandó el pack. Entonces, Todo va de la mano. Tú como padre tienes la responsabilidad de enseñarle valores, de criar a tus hijos seguros en sí mismos, y tienes también la responsabilidad de involucrarte en sus asuntos, involucrarte en la tecnología, saber quiénes son sus amigos, con quiénes se juntan, qué hace, qué uso le da a las redes sociales, qué uso le da a la tecnología. Yo creo que si fuéramos padres un poquito más responsables con nuestros hijos, que nos involucráramos más, habría menos casos de depresión y de suicidio sobre todo. No tendría por qué estar de moda el bullying si nosotros estuviésemos más al pendiente de todo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para que nuestros hijos no caigan en este tipo de situaciones? Muchas veces pedimos, o exigimos cambios, le exigimos al director de la escuela: oiga, ¿pero por qué permitió esto? Perdón, pero, o sea, ellos no van a estar pendientes de tus hijos a todas horas. O sea, tú tienes que sí exigir que haya seguridad, sí exigir que haya consecuencias cuando pasan este tipo de situaciones, pero tú tienes la obligación, tienes la responsabilidad como adulto de estar al pendiente y de apoyar a tus hijos en cualquier situación. Porque también, si un niño está pidiendo ayuda en otros lados, si está buscando aceptación en otros lados, algo muy grave está sucediendo en su hogar. Entonces tenemos que estar muy, muy al pendiente de todos estos pequeñines, porque... híjole, hay tantos casos de suicidio que, sobre todo, las chicas están siendo más afectadas.
por un lado caen en depresión más rápido y se suicidan, y por el otro tenemos este ataque constante del género. Estamos siendo violentadas desde pequeñitos, desde niñas, y todo empieza desde casa. Entonces, si nosotras no hacemos niñas seguras, si nosotros no le damos los valores debidos a los niños, que respeten a las niñas y viceversa, vamos a tener graves conflictos cuando estos pequeños sean mayores. Entonces, es una cadenita, y ojalá que sí, como padres, nos involucremos más. Tenemos que trabajar en equipos dentro de la comunidad escolar, dentro de la comunidad familiar, en el ámbito social. Todos creo que debemos de trabajar en conjunto. Es cuestión de interesarnos y de buscar información, porque muchas mamás o papitos dicen, ay, es que eso no es de mis tiempos, o sea, yo no sé ni cómo manejar la computadora, ni siquiera sé encenderla. Híjole, pues, por favor, aplíquense, porque no nada más es por ustedes, es por las generaciones que vienen. A lo mejor tus hijos ya están grandes, pero tal vez sus hijos necesitan de tu ayuda, de tu consejo, y pues tienes que mantenerte actualizado como un maestro, como un psicólogo, como un doctor, que constantemente tiene que estarse actualizando, porque salen cosas nuevas. Igual los papás, los abuelos, todos los familiares, yo creo que tenemos que mantenernos actualizados en todo lo que sale, todas las novedades, todos los peligros que salen en redes sociales, que están bombardeando a nuestros pequeños.
Sí, Miriam, ¿qué nos vas a completar, Dina?
Con respecto a esto, no nada más es tanto la vergüenza que pasan los alumnos y las alumnas que llevan a cabo este tipo de cuestiones, como son los TACs, sino también es el peligro que corren más allá, ¿no? Porque actualmente sociales son un gancho perfecto para prestarse a que sean acosadas sexualmente también. Exactamente, ahí entramos con lo que es la pedofilia, ¿no? Que hay hombres que se meten al internet con la intención de ver a las niñas, adolescentes, que están llevando a cabo este tipo de prácticas, ¿no? Y lamentablemente, pues también es algo muy triste, muy lamentable, porque de ahí también en ocasiones viene lo que son los secuestros, viene lo que son las desapariciones de tantas jovencitas, ¿no? Y nosotros decimos, ¿pero por qué? Es debido al uso de la tecnología, o más bien dicho, al mal uso que le estamos dando a la tecnología, ¿no? Es algo que también hay que tener muy en cuenta, y hay que saber quiénes son las personas que nosotros tenemos, porque es bien fácil escondernos tras un teléfono. Muchas chicas o muchas jovencitas, perdón, dicen, no, pero es que conocí a este chico por redes sociales, ¿no? Pero nunca sabemos qué es lo que nos espera del otro lado del teléfono, ¿no? Hay personas mayores con intenciones de lo que es conocido como trata de blancas, ¿no? O sea, muchas veces decimos, bueno, pero ¿a dónde está? ¿Por qué desapareció? Es por esa cuestión. Exactamente, o sea, en muchas ocasiones nosotros estamos tan acostumbrados a compartir a través de nuestras redes sociales nuestra vida personal, nuestra vida cotidiana. Exactamente, o sea, es algo que tenemos que vigilar también como padres. ¿Qué es lo que nuestros hijos están compartiendo a través de redes sociales? ¿Por qué los adultos están compartiendo en qué escolar? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Dónde los pueden encontrar? O sea, están compartiendo tanta información que es tan fácil para las personas que se dedican a hacer esto, encontrar a una persona en específico. Eso es demasiado sencillo. Entonces, esto de las redes sociales no nada más se presta al bullying de parte de la escuela, sino también a esos peligros, ¿no? A esos riesgos que encontramos al estar nosotros haciendo ese mal uso. Hay chicas que dicen, es igual nuestro derecho, ¿no? Vestirnos como nosotros queramos, sí, pero hay que tener cuidado con el contenido que estamos subiendo a redes sociales. No es tan fácil decir, bueno, voy a subir esta foto, voy a subir esta historia, voy a mandar mi ubicación a lo mejor en tiempo real, ¿no? Porque si ya eres un blanco, para la persona que te está siguiendo va a ser muy fácil dar contigo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado qué es lo que se comparte, ¿no? Incluso hablamos de lo que son también los niños de primaria, ¿no? Sexto de primaria, que ya tienen sus redes sociales, que ya cuentan con Facebook, que ya cuentan con Instagram, que cuentan con Twitter, que cuentan con todo ese tipo de redes sociales, hay que tener cuidado de vigilar el contenido que se está compartiendo en esas redes sociales para evitar también eso, la extracción de menores, ¿no?
Sí, tienes razón, este tema pues es de mucha actualidad y está muy relacionado con la violencia que estamos viviendo actualmente. Vamos a un corte y regresamos con ustedes, no nos abandonen. Aquí nuestras compañeras tienen mucho que compartir. Muchas gracias. Queridos amigos, pues estamos aquí todavía con ustedes en este interesante tema y los voy a saludar con mucho gusto y les vamos a mandar un abrazo caluroso. César Alyosha, Jorge León Álvarez, gracias por estarnos escuchando. Roberto Márquez, Martínez Francisco, Jaime Cruz desde Veracruz, Roberto Medel desde Irapuato, Alan López desde Hidalgo. Ay, Irapuato, las fresas, ¿verdad? Las fresas y Veracruz, no, mi bello Veracruz. Sí, una mojarrita, dice aquí Andrea. Bien rico. No, Veracruz es muy bella. Toda la República, de verdad, yo lo poquito o mucho que conozco, todo mi México es hermoso. Y de verdad, los gobiernos anteriores no sabían ni siquiera lo que estaban gobernando. Se la pasaron nada más viajando de hotel de lujo en hotel de lujo y no conocían Veracruz, no conocían Mandinga, en Irapuato las fresas y en Hidalgo esos valles tan termales que hay tan bonitos. Pero bueno, ahora con la cuarta transformación, nuestro presidente ha recorrido municipio por municipio, no una vez, muchas veces, y actualmente va y viene a cada lugar del país. Empapado de sudor, sí, despeinado, sí, con los zapatos, sí, con tierra, ¿por qué? Porque camina por los caminos y está cercano a la gente, así es. Alfredo Castañeda desde Dallas, Texas. ¡Ay, un saludo! un saludo. Zenaida Jerónimo, Rocío Delgado, Yolanda López, Roberto Medel y Cintia Cajero. Pues vamos a seguir con este interesante tema que me estaban diciendo aquí mis compañeras, pues ellas tienen contacto con la juventud porque son mamás, porque son maestras, porque son psicólogas, y entonces estamos hablando del famoso PAC. Es un idioma de los jóvenes, de adolescentes, de los que ya están en quinto o sexto año de primaria y la secundaria, que son, como decía Andrea, pues una edad muy difícil, en que están sufriendo cambios morfológicos, fisiológicos, psicológicos, y que debemos de tener mucho cuidado. Entonces, el famoso PAC, yo les preguntaba, ¿qué es el PAC? Y fíjense bien, se deletrea P de Pedro, A de Arturo, C de Carlos y K de Kilo. Entonces, dicen ellas que se piden el PAC. A ver, Andréita, dinos, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Yo pensé que lo pedía por internet, así como comprar el Mercado Libre. A ver.
Pues realmente es como eso. O sea, los jóvenes lo están tomando como eso, como ir y decir, ay, dame un kilo de verdura, ¿no? Ay, dame tu pack. Ay, pásame el pack de Paola. Ay, pásame el pack de la chava que te lo envió el otro día. Los hijos, en este caso los niños, lo están viendo como si fuera algo normal. Un objeto. Eso es correcto, un objeto. Un objeto común y corriente. No es así. El cuerpo es tuyo. Si tú decides a quién se lo vas a pasar, si quieres hacerlo, claro que sí, hay muchas pinturas hermosísimas de mujeres y hombres desnudos. No hay ningún problema con eso. El problema es que tú estás incitando a los niños, o los mismos niños están incitándolos a que realmente tomen a las personas como un objeto. Este pack es la imagen del cuerpo desnudo del niño. Como decía mi compañera, esto se toma a grandes rasgos en una instancia muy delicada, muy, muy delicada, porque no solamente ya lo estará viendo tu novio o la persona que conociste en redes sociales que te dice, ay, pásame tu pack. Ay, mira, sí, soy tu novio, ya nos hablamos por Facebook, ya me conoces. No, si no lo has visto en persona, simplemente sigue siendo un extraño. Y es un extraño hasta que realmente no lo veas frente a frente y digas, ok, es de verdad, es tal niño, es etcétera, etcétera. Mientras tanto, sigue siendo un extraño. También nos tenemos que, como dice mi compañera, ¿en qué es lo que están compartiendo nuestros hijos? Desde la ubicación, o sea, hay algunas niñas que se lo toman, o inclusive los jóvenes, no, lo voy a hablar en general. Los jóvenes en sí piensan que es divertido compartirles a sus otros amigos que están de vacaciones con sus papás, ¿no? Comparten la ubicación, ay, miren, tantos días nos vamos a quedar aquí, ¡oh! Yo ratero voy a decir, ¡ay, qué padre! ¡Casa sola! ¡Perfecto! Ah, pues le voy a enviar solicitud para ver qué más está compartiendo. Si tiene perro, si etcétera, etcétera, ¿no? No, porque simplemente los niños van a subir, ¡ay, extraño a mi perro!, ¿no? Se lo dejamos a mi tía. Ay, no, se quedó en la casa. Espero le haya dejado mucho de comer. No, pues sí, ¿no? O sea, entonces vas a llevar un filete, se lo vas a echar al perro, y tú bien cantante vas a entrar a la casa. Hay muchas veces, y sí me han contado muchas experiencias, en que las personas son tan distraídas al compartir toda esa información que los rateros van hasta con camiones de mudanza, y dicen, ok, los mismos vecinos van a decir, mira, Juanito ya se está cambiando de casa. Mira, Paulito y Mara ya están, yo creo que en otro estado, ya ni siquiera se despidieron de nosotros. Cuando las personas llegan a su casa, ¡ay, va! ¡Qué gran sorpresa! No tienen muebles, no tienen absoluto y completamente nada. ¿Por qué? Por estos pequeños despistes, ¿no? Porque realmente así se llaman. Tenemos que hablar directamente con los niños y decirles, a ver, tu ubicación no la compartes, por nada, por tu seguridad y por la nuestra. No porque tú vas a compartir que estás, que tienes una hermana de 2 años, o que tienes un hermano chiquito, y que va al kinder, y a tal calle, y a tal kinder, y ¡uy, súper emocionada porque estoy aquí con mi hermano! ¡Ay, wow! ¿No? Sí. Hay reglas de una imagen que se me quedaron muy grabadas, ¿no? No compartas a tu hijo semidesnudo o desnudo, ¿no? Así sea desde chiquito, bebé, que lo estés bañando, ¡no! O sea, yo como persona que estoy saludable mentalmente, te voy a decir, ¡qué bonito niño! ¡Qué bonito tu hijo! ¿No? Un sticker de que de los perritos, ¿no? De una carita feliz. ¡Qué bonito tu bebé! Pero una persona que tiene todo este peso mental te va a decir, ¡oh, qué lindo niño! Y no sabes cómo te lo va a decir. No sabes él qué va a estar pensando. Entonces, eso. No subas a tu hijo en calles, enfrente de tu casa, no subas fotos de que estás, no sé, de tu ubicación, dónde está tu casa, de dónde está su escuela, con el uniforme de la escuela. ¿Por qué? Le estás dando toda la información en dónde va la escuela. Cualquier persona puede saber, ah, mira, va en la primaria tal. Ah, pues los niños entran a las 8 de la mañana, como todos, ¿no? Salen a las 12:30. Toda esa información la puedes buscar en internet. Buscas la secundaria, ah, sí, mira, esta secundaria salen a las 12:30. Esta secundaria es de tiempo completo, ah, perfecto, salen hasta las 6. ¿Por qué salen a las 6? Ah, pues quizá porque la mamá trabaja. Trabaja hasta tarde y por eso es que entonces el niño se queda tanto tiempo. Entonces, toda esta información tú la puedes dar así. Así, simplemente compartiendo las cosas, ¿no?
Oye, pues qué interesante todo esto que nos estás diciendo, porque fíjate, nosotros podemos compartir ingenuamente, ¿no? Ingenuamente compartes una foto, ingenuamente, pues sí, dices que el árbol de mi casa es una jacaranda, en fin, y retratas ahí, si quieres, a tu mascota y todo, pero todos esos datos, ya las personas malas, ¿eh? Las personas malas están al pendiente. Y ellos están maquinando, como tú dices, si lo sacas con el uniforme, pues ya, ah, va en esta escuela. Y pues en esa escuela cobran tanto de cuota, entonces tienen dinero y cosas de ese tipo que las personas malas, bueno, van maquinando precisamente para hacer ese tipo de situaciones que ellos los inducen hacia el robo, hacia el secuestro, ¿verdad? O hacia la trata de blancas, como decía Miriam. ¿Nos quieren platicar más acerca de esto, por favor? Porque es muy importante y muy actual, por favor, muchas gracias. El acoso por internet.
Bueno, pues el acoso principalmente por internet también es considerado como el ciberbullying, ¿no? El ciberbullying es algo muy común actualmente, ya que cualquier persona tiene al alcance de su mano un teléfono celular con el cual podemos estar conectados con todo el mundo, ¿no? Exactamente, o sea, contamos con el internet gratuito, ¿no? En muchas partes, en el parque, en el metro, en algunos transportes públicos, contamos con el internet gratuito, ¿no? Entonces ahora, actualmente, todas las personas tenemos acceso a internet y a un teléfono inteligente, ¿no? Entonces, exactamente, se puede robar de muchas formas, ¿no? Porque, por ejemplo, también algo que es muy común en redes sociales es estar estorqueando a la gente, ¿no? De extrayendo fotos de personas sin que la persona se dé cuenta, ¿no? A mí me puede gustar un chico y yo con tal de tener la información del chico empiezo a buscarlo en Facebook, en Instagram, en Twitter, de Facebook, de hecho, o sea, de ahí es como, el Facebook es más bien como una liga, ¿no? De que teniendo un amigo en común, puedes encontrar a muchas más personas, ¿no? También es algo que es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Que personas o qué amigos realmente conocemos de Facebook, ¿no? ¿Cuáles son las personas que nosotros tenemos en Facebook? Porque de ahí también viene ese acoso, ¿no? Ese acoso hacia los menores, hacia personas adultas también, ¿no? En ocasiones es muy fácil poner una imagen a lo mejor que ni es tuya en Facebook y decir, no, pues tengo 15 años, o chicas de 12, 13 años que dicen, tengo 18 años, y entonces andan compartiendo información que a lo mejor no es ni la correcta, ¿no? Entonces eso también lleva y es un gran riesgo para los menores también estar compartiendo su edad real, el día de su cumpleaños, porque es algo que están compartiendo, ¿no? Son datos que aunque te dicen en redes sociales que están protegidos, eso no es real, ¿no? Porque cualquier persona, mientras tengas Facebook, cualquier persona te puede encontrar. Ponen tu nombre, ponen tu número de teléfono, tu correo, cualquier persona te encuentra, ¿no? Entonces es algo que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Desde qué edad se les está permitiendo a los niños tener redes sociales? Si para nosotros como adultos es complicado manejar este tema de las redes sociales, cuanto más para un niño pequeño o un adolescente, ¿no? Que ni siquiera es consciente de lo que quiere, de lo que está haciendo, ¿no? Entonces es algo que sí tenemos que tomar muchísimo en cuenta porque eso se presta exactamente a la cosa infantil, ¿no? Hay personas incluso que he sabido también de casos que hay personas que se dedican a esto de lo que son las tratas de blancas o situaciones así, que incluso hasta tienen el descaro de armar su catálogo, ¿no? Mira, tengo tal chica, vive en tal parte, tengo esta otra, ¿cuál de todas te gusta, no? A través de un catálogo, ¿de dónde salió el catálogo? ¿De dónde salió esa información? ¿De dónde salió su nombre? De redes sociales, ¿no? En redes sociales publicó la chica la foto, pues ahí, ah, no, tengo esta chica, va a la escuela, sale tal horario, en tal hora ya podemos encontrar aquí. Entonces es muy importante, ¿no? Porque nosotros mismos nos estamos dando las armas para hacer el blanco perfecto, ¿no? Incluso, por ejemplo, de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De que en muchas ocasiones, incluso, y es una situación muy, muy personal que a mí me pasó cuando estuve estudiando en el nivel medio superior, de un compañero que yo no sabía y el compañero mío era secuestrador, ¿no? Entonces imagínense, o sea, ni siquiera lo sabíamos, pues era un compañero más de clase, ¿no? Que por qué motivo estaba ahí exactamente con el motivo y el afán de averiguar la vida de cada uno, ¿no? Entonces sí llegamos a tener una situación muy complicada porque lamentablemente uno de mis amigos sí, por desgracia, fue afectado por esta situación. Lamentablemente yo también tuve que salir de esa escuela con urgencia porque al tener ese contacto con esa persona, lógicamente, corríamos riesgo, ¿no? Todos los compañeros cercanos. Entonces, era algo que incluso, aunque no lo compartas, con alguien tan cercano que tú no sabes ni siquiera cuál es la persona que está sentada a tu lado en muchas ocasiones, es algo que es muy peligroso. Ahora imaginemos estar dando realidad en redes sociales, ¿no? Que redes sociales es algo global, que te conecta no solamente con personas de aquí y cercanas de ti, sino con todo el mundo en general, ¿no? Y hay muchas ocasiones que te dicen, no, pues es que me mandó solicitud un chico de Argentina. ¿Y cómo sabes que realmente es de Argentina? ¿Y cómo sabes que es él? ¿Y cómo sabes que es, tiene esa edad? ¿Cómo sabes que lo que te está diciendo es real o es falso, no? No puedes tener la certeza de que lo que las personas te están diciendo a través de redes sociales sea real. Entonces es algo que sí es beneficioso, sí, pero también es algo que tenemos que saber controlar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, corremos este riesgo y lamentablemente nuestros niños, nuestros adolescentes llegan a ser un blanco fácil para estas personas, ¿no? Para este tipo de personas que se dedican a la trata de blancas, a tráfico de órganos, ¿no? Porque también por eso traen a los niños, ¿no? Por eso es que hay muchas ocasiones en las cuales es que en primaria se robaron a tal niño, sí, pero ¿por qué fue? O sea, ¿qué hay que, si yo voy por un niño en específico que es como realmente funcionan estas, este tipo de cosas, ¿no? Ellos se dedican primeramente a estudiar a la víctima y ya en un estudio ya de tiempo atrás, ¿no? Del niño de tal parte va a tal escuela, es así. Exactamente, el niño está solo, mamá siempre llega tarde por él. Entonces, es algo que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? O sea, es algo que sí es de pensarse y es algo que debemos como padres de reflexionar y de no echarlo a la ligera, sino de realmente reflexionarlo.
Sí, pues esto pues sí nos lleva a pensar profundamente de que lo que empieza como un juego puede tener pues implicaciones muy serias, ¿verdad? Entonces sí, hay que cuidar mucho a dónde están nuestros pequeños conectados en Facebook y sus amigos, y hablar con ellos, o sea, hablar con ellos, más que nada la comunicación verbal con ellos en casa, y los profesores, bueno, también a advertirles de todos estos peligros que están corriendo. Entonces, pues miren, para mí me es muy grato estar aquí con ustedes y de recordarles que la forma de contactarnos es al teléfono 7587-0646 y el correo electrónico es mugmorenadf@gmail.com. Y el Facebook es Secretaría Morena Mujeres del Distrito Federal Oficial. Y pues estamos aquí ya a pocos minutos de que termine nuestro programa de Morena Mujeres Trabajando. Y pues recordarles que todo este trabajo, tanto de las escuelas itinerantes, las que ya hicimos el cierre, ahí está nuestro póster de colores, fueron 8 escuelas, en 16 delegaciones hicimos estos 8 talleres, uno o dos cada mes, pero uno en cada delegación, y al cual asistieron, aquí tenemos ejemplos de mujeres que han asistido, ¿verdad? Ellas asistieron en Tlalpan, la sede de Parres, ¿verdad? Que está bien lejos, hicieron una excursión, ¿verdad? Entonces, y así como en esta delegación, en Parres hubo nuestra escuela itinerante, en todas las delegaciones teníamos una sede y fueron en las 16 delegaciones cada mes y distinto taller. Una idea muy innovadora de la escuela itinerante de Morena Mujeres Distrito Federal, o sea, Morena Mujeres de la Ciudad de México, la revista Radio AMLO, que estamos ahorita, y Radio Álvaro Obregón, que se transmite los domingos a las 10 con la compañera Gloria Zárrago. Todo este trabajo se ha hecho en equipo, pero encabezado por la maestra Guadalupe Juárez Hernández. Ella es la que ha encabezado, la que dirige este equipo, se ha rodeado de personas, pues que queremos colaborar con ella y que queremos colaborar con la Cuarta Transformación, porque este país tiene que ser rescatado. Tiene que ser rescatado, y poco a poco nuestro presidente ha estado poniendo unos ladrillotes muy grandes para que se rescate nuestro país. Tal es el caso del Internet en toda la República, de las, creo que eran 120, lo dijo en la mañana, todas las terminales esas del Banco del Bienestar, donde ustedes pueden ir a, van a poder ir a cobrar todos sus recursos del programa de bienestar, que tienen como objetivo rescatar el tejido social de nuestros jóvenes, de las mujeres y de las personas mayores. Pues vamos a darle el micrófono a cada una de nuestras compañeras y que nos den una conclusión de esta plática que amablemente vinieron.
Bueno, por último, les quiero compartir
la conclusión a la que yo llegué con toda nuestra charla. Espero que ustedes también tengan una conclusión, la compartan con nuestra compañera, que nuevamente se conecten, porque estas charlas pues nos van a hacer mejores personas, ¿no? Entonces, realmente el bullying comienza desde casa. El combatirlo comienza desde casa, desde la crianza. ¿Qué es lo que quieres que tu niño aprenda? ¿Qué es lo que tu niño va a compartir con los demás? La crianza viene desde ti. Y si el niño ve que tú lo violentas verbal, psicológicamente, inclusive físicamente, pues el niño va a repetir estos patrones con sus demás, con su entorno. Esto es un virus. El bullying es un virus. Si tú estás bien, pero el otro compañero está mal, lo único que te va a pasar es su mala energía, que ya me pegó, que ya quiero desquitarme con él, que no. Hay que aprender que todos los niños desde temprana edad tienen su salud emocional. Que un niño apenas de 2 años está aprendiendo qué es esta salud emocional y tú tienes que dárselas a entender. Cuando se siente triste, cuando está enojado, ¿cómo es que se siente? Tienes que preguntarle.
Gracias, Andrea, Sofía. Ahora vamos a escuchar a Marisa Cecilia.
Okay, bueno, pues quiero agradecerles el espacio que tuvimos aquí. Y pues lo único que les puedo decir a los papás es que les den amor, que les den calidad, tiempo, que los sepan escuchar. Que tengan bonita tarde.
Muchas gracias. Miriam, ¿qué nos vas a decir como conclusión, por favor?
Bueno, creo que para concluir esto es muy importante saber que si nosotros como padres no estamos bien emocionalmente, todo nuestro entorno va a estar mal, ¿no? Entonces, para que algo funcione, el principal engrane tiene que estar bien. Porque si la cabeza no está bien, nada en tu entorno va a estar bien, ¿no? Entonces, nosotros... está el poder erradicar todo este tipo de violencia, y en nosotros y en nuestras manos está empezar por nosotros mismos, ¿no? Porque el cambio no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, no. Pero eso, el cambio se empieza con actos pequeños que nos llevan a un gran cambio, ¿no? Que dan un gran impacto. Por más mínimo que sea, va a tener un gran impacto. Entonces, eso es, ¿no? Que nosotros empecemos a crear de una mejor manera, que nuestra crianza sea positiva, y que de ahora en adelante pues pongamos más ímpetu en la educación que le estamos dando a nuestros pequeños.
Bueno, yo en conclusión les digo que como ciudadanos, todos en general, debemos demostrar más empatía hacia los demás, respeto, y todo esto parte de una buena salud emocional que debemos de tener todos, para poder ser más empáticos con nuestros semejantes, ponernos no en sus zapatos, porque no siempre vamos a sentir, por ejemplo, una muerte, no, si se muere una persona cercana de nuestro vecino, no voy a sentir lo mismo que está sintiendo él, pero sí tratar de entenderlo, tratar de entender por lo que pasan nuestros hijos cada día y apoyarlos.
Pues muchas gracias a mis 4 compañeras, Marisa, Cecilia Madrigal, muchas gracias por estar aquí, Cecilia Reyes Flores, muchas gracias, Miriam Castillo Guzmán y Andrea Sofía, muchas gracias por venir a este programa desde Tlalpan, desde Parres, que está lejecitos, pero bueno, fue una plática muy provechosa y espero que para ustedes, los compañeros cibernautas, y personas que nos están escuchando también haya sido, y los espero el próximo martes de 3 a 5, aquí tenemos una cita en Morena Mujeres Trabajando, de la Ciudad de México. Muchas gracias, hasta luego.